escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock. Bienvenidas y bienvenidos al 46º episodio de Rock on Rules. Desde Ciudad de México los saluda Cereza Radioactiva. Venimos de una semana de altibajos musicales, así que en este episodio hablaremos del nacimiento de un caballero de la Orden del Imperio Británico, pero que aquí preferimos llamarle su satánica majestad. Les contaré qué empresa apuesta todavía por el rock. Festejaremos los 20 años de un disco que triunfó luego de una crisis financiera. Les diremos adiós a dos grandes del rock. Pónganse cómodos, tomen su café y comenzamos. Back to the past. Este viaje lo iniciaremos en Reino Unido en el año de 1943. And in today's news, parted Fort Hood, Texas, for Bremerhaven, Germany, for an 18-month tour of duty. Estaba en su auge la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes nazis expulsaban judíos de Varsovia. Mussolini era destituido por el Gran Consejo Fascista. Y el 26 de julio de ese mismo año nacía en Dartford, Inglaterra, Michael Philip Jagger. Hijo de un profesor de educación física de origen eslavo y de una ama de casa de nacionalidad australiana. Desde pequeño estuvo interesado en la música y lo primero que hizo fue unirse al coro de la iglesia. A los 7 años, mientras cursaba la primaria, conoció a quien sería uno de sus compañeros de vida y colega musical, Keith Richards. Cuando pasaron a la secundaria, perdieron contacto porque cada quien estudió en una escuela diferente debido a que Keith se mudó de vecindario. Las madres de Keith y Mick, si no bien eran amigas, al menos eran conocidas de vecindario, ya que vivían a una calle de distancia. Mick Jagger y Keith Richards son conocidos también como The Glimmer Twins o Gemelos Resplandecientes, que es el seudónimo utilizado para firmar los créditos como productores en los discos de los Stones. Con 16 años, Mick ya había rotado en varias bandas de rock como vocalista. En 1960, a sus 17 años, ambos chicos se reencontraron de manera fugaz en una estación del tren de Dartford. Keith llevaba consigo su guitarra, mientras que Mick llevaba bajo el brazo un par de viniles de R&B, nada comunes para ese tiempo en Inglaterra. De hecho, Jagger tuvo que pedir los discos a Chess Records, una compañía discográfica en Chicago. Los discos que llevaba Mick eran el Rockin' at the Hopes de Chuck Berry y el The Best of Muddy Waters. Ambos chicos se reconocieron, pero lo que verdaderamente les incitó a conversar fueron estos elementos que llevaban consigo. Quedaron de verse de vez en vez en sus casas para platicar de música, mientras que Keith tocaba la guitarra. Es allí cuando Mick le comenta a Kate que forma parte de una banda de R&B. La banda se llamaba Little Boy Blue and the Blue Boys, a la que posteriormente se uniría Keith. Con 18 años, Jagger conoce al guitarrista Brian Jones, abandona la Escuela de Economía y Ciencias Políticas y decide mudarse a Chelsea al lado de Keith y Brian. A finales de 1962, gracias a una recomendación, conocen al bajista Bill Wyman y al baterista Charlie Watts. Y así es, señoras y señores, cómo nace la banda de rock más longeva de la historia, The Rolling Stones. Charlie Watts no estaba muy convencido de entrar a la banda. Él era un baterista de jazz que odiaba el rock y el R&B, pero menciona que a pesar de esto sintió una conexión con la banda, así que aceptó tocar con ellos. En 1964 lanzan su primer disco homónimo y para 1967, teniendo ya algo de renombre como banda, Mick y Kate son arrestados y acusados por narcotráfico. Mick fue sentenciado a 3 meses de prisión por llevar unas pastillas de las cuales no tenía receta y él alegaba haberlas comprado en Italia. Kate y Mick apelaron y como resultado revocaron la sentencia para Kate, mientras que a Mick lo hicieron pasar una noche en una cárcel londinense. En 1968 debuta como protagonista de la película Performance. Al siguiente año contrae matrimonio con la actriz Marcia Hunt y nace su primer hija, Caris Hunt Jagger. Al año siguiente se divorcia de Marcia y a comienzos de 1970 compra una finca en Hampshire, la cual adaptó como estudio móvil y serviría tanto para los Stones como para otras bandas. Otras de las las bandas que utilizaron este estudio móvil para grabar sus discos fueron Deep Purple, Bob Marley, Iron Maiden, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Whitesnake, entre otras. En 1971, Gran Bretaña comenzó a incrementar los impuestos de todo el dinero que se generaba en el territorio, así que Mick y el resto de los Stones huyeron a Francia. En este lugar es donde Mick aprende a tocar la guitarra y la banda sufre una transformación estética tomando un estilo glam. Justo en Saint-Tropez, Mick contrae matrimonio con la nicaragüense Bianca Pérez Mora Macías y nace su segunda hija, Jade Sheena Jezebel Jagger. Se divorciaron 9 años después, aunque Bianca mencionó que esa relación acabó el día que se casó con Mick. Algunos comentan que Mick estaba tan enamorado de él mismo que se casó con Bianca solo porque se parecía muchísimo a él. Si googlean fotos de los dos, tienen el mismo look, la cara es muy parecida y los dos parecía que compartían estilo. Googleenlo y se van a sorprender. En los 80s empieza a actuar de manera independiente a los Stones, al lado de músicos como Tina Turner y David Bowie. Recuerden que en episodios pasados hicimos el análisis de Dancing in the Street de David Bowie con Mick Jagger. Al fin se decide y comienza a grabar su primer disco como solista titulado She's the Boss, al que no le va nada mal, despunta en el lugar número 12 de la Billboard 100. En 1989, Keith y Mick comienzan una pelea que ha ido y venido con fuertes acusaciones. En 1990, esta pelea termina y Keith hace una referencia a esta discusión como:
¿creen que cuando nos juntamos todos somos como una gran familia feliz? Olvídate de eso, hemos estado peleando como perro y gato durante toda nuestra carrera. Somos como hermanos, a veces nos amamos, a veces nos odiamos y a veces ni siquiera nos importa. He estado tocando la guitarra viendo a ese vagabundo bailando delante mío desde hace años.
En ese mismo año, Mick conoce a la modelo Jerry Hall y contraen matrimonio en Indonesia mediante un rito hindú. Solo dura 9 años su matrimonio y se separan. En el 2001 comienza a salir con Lauren Scott, una diseñadora de modas. En el 2002 es condecorado con el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico gracias a su carrera artística. En el 2003 le otorgaron el espaldarazo de Carlos Gales, que es un acto de iniciación en el que le confieren la dignidad de caballero. Cuando Mick recibe este honor, Charlie Watts declara:
cualquier otra persona sería linchada, 18 esposas y 20 niños, él es un caballero fantástico.
En el 2014, su novia Lauren Scott se ahorca en su departamento de Nueva York. A los 3 meses de la muerte de Lauren, Mick comienza a salir con una bailarina de ballet llamada Melanie Hamrick, 43 años menor que él. Hamrick es su pareja actual y en 2016 convirtió a Mick nuevamente en padre a la edad de 73 años. En 2019 fue sometido a una cirugía de corazón en Nueva York y a los pocos días apareció bailando en redes sociales. Durante la pandemia del COVID, declaró que estaba harto del encierro y tuvo una colaboración con Dave Grohl mencionando eso en la letra de su canción. Debido a su desesperación por salir en la cuarentena, tendrá que pagar 10.000 libras por acudir a un partido de semifinal en la Eurocopa 2021. Mick Jagger, actualmente de 77 años, ha grabado 4 discos como solista, participado en al menos 2 decenas de proyectos cinematográficos y documentales, produjo 7 series y películas, ha participado en 26 discos al lado de los Stones, tiene 8 hijos, 5 esposas y novias, 5 nietos, 1 bisnieto y toda la energía del rock que se necesita para seguir disfrutando del mundo de la música. Así es como en Rock and Rules le decimos feliz cumpleaños a su satánica majestad. La banda argentina Babasónicos celebró el pasado 25 de julio los 20 años de su disco debut Jessico, su 6º disco con el que, a pesar de una gran crisis que atravesaba su país, lograron posicionarlo en el número 16 de los 100 mejores álbumes de rock argentino. La banda lo celebró con un podcast disponible en Spotify llamado Tan Freak y Tan Popular, Jessico 20 años. El podcast tiene 4 episodios en los que detalla cómo surgió la idea del disco, la situación que atravesaba la banda debido a la crisis económica que ocurrió en Argentina. También cuentan cómo surgieron algunas de las canciones más icónicas del disco, como De Eléctrico, Soy Rock y Los Calientes. Está buenísimo. Yo soy muy fan de esta banda, me encantó escuchar de viva voz todo lo que vivieron, todo lo que tuvieron que atravesar para que este disco saliera de su país y atravesara las fronteras musicales. Es muy recomendable y creo que es de mis discos favoritos de la banda. También les recomiendo que complementen este podcast con el documental Babasónicos, una historia de rock en tiempos convulsos, el documental de Jessico. El documental yo lo vi en YouTube, quizá puedan consultarlo allí, ya ven que los borran cuando cae la policía cibernética. De cualquier manera, yo les pondré el link en redes sociales para que ustedes, si tienen tiempo, lo vayan a ver. Si no son fans de Babasónicos, les recomiendo que vayan y lo escuchen, porque este disco, si algo tiene, es que es bueno y es atemporal. Vayan a verlo, yo les platico un poco del disco. Tiene 12 canciones, dura 41 minutos y es de lo mejor del pop rock que ha escuchado el mundo, o al menos Latinoamérica. Algunos amigos argentinos me han comentado que Babasónicos no es tan rock o tan rudo para ellos. Yo pienso que es como para nosotros Zoé, que es un poco más pop. Y sí, ellos mismos lo mencionan, que tuvieron que hacer este disco un poco más pop para poder trascender. Aunque les cuento que no es pop como lo conocemos normalmente. Es comercial, pero no tiene un sonido dulce o un sonido meloso, nada que ver. Si tienen ganas y tiempo de escuchar más sobre los Babasónicos, les recomiendo que escuchen el compilado llamado Carolo, que salió como el lado B del Jessico. Es muy bueno también. Yo tengo un gusto muy, muy, muy culposo por los Babasónicos. Me encantan. No puedo dejar de escucharlos una vez que les doy play, pero quiero decirles que soy más fan de su primera etapa, de los años 90, del año 2000, a principios de los 2000, que de la música actual. Ahora todavía tengo algunas canciones favoritas que pues soy fiel a ellos, me encantan y espero que más adelante pueda comentarles algo sobre una banda que quizá dio pie para que Babasónico saliera. Ellos son Virus y tal vez más adelante tenga algún datito de ellos para recomendarles de buenas bandas argentinas. Noticias. El 26 de julio falleció Nathan Jonas Jordison Aldrich, mejor conocido como Joy Jordison, baterista y cofundador de Slipknot. Aunque muchos lo encasillan con esta banda metalera, Joy estuvo en diversos proyectos como Murder Dolls. Si no los conocen, escúchenlos, tienen mucho el estilo de Marilyn Manson. Y también él colaboró con un montón de bandas como Metallica, Korn, justamente Marilyn Manson, System of a Down, Motorhead, Ministry, Rob Zombie, OTEF, Ozzy Osbourne, Lucifer, entre muchísimas bandas más. De hecho, me entristeció mucho ver que todos estos músicos que yo sigo en redes sociales lamentaban su muerte y compartían los buenos momentos con este gran baterista. Hay un poco de controversia ahora que Slipknot y Corey Taylor aplicaron el blackout en su cuenta de redes sociales, en específico de Instagram, tras enterarse de la muerte de Joy, ya que ellos en cierta manera lo sacaron de la banda. Y esto fue porque Joy empezó durante los últimos conciertos que estuvo con la banda a ausentarse o comportarse un poco extraño, pero es porque sentía dolores muy fuertes y no podía moverse. Tenían que bajarlo y subirlo del escenario y la banda pensaba que había vuelto a consumir drogas, por lo que tuvieron que despedirlo por correo electrónico. Aunque haya estado en drogas y haya necesitado ayuda, creo que fue muy mal tema de la banda hacer eso por correo. O sea, amigos, aunque estén muy enojados, nunca despidan o corten a alguien por mensaje o por correo. Es lo peor porque no tienes ni siquiera la oportunidad de preguntar por qué o no sé, el tiempo que te dan entre que recibes la noticia y lo asimilas es mucho y empiezas a pensar muchísimas cosas. Estuvo muy feo y por eso ahora Slipknot y Corey Taylor fueron un poco señalados de por qué haces eso si lo corriste y hubo tiempo para aclararlo y no lo hicieron. Bueno, pues una vez que Slipknot corre a Joy Jordison, él va a hacerse análisis clínicos y se da cuenta que tiene una enfermedad que se llama mielitis transversa, que es algo que afecta la espina dorsal y no permite que puedas mover las piernas, cosa que a él le sucedía. Imagínense el dolor que sentía este hombre al querer moverse. Ya no digo caminar, pedalear o tocar en la batería ha de haber sido la muerte. Y les repito, a mí se me hace como muy mala onda que le hayan hecho eso. Pero bueno, ya será cosa que después tal vez nos aclare Taylor o pues los demás integrantes de la banda. Aunque los demás integrantes dicen que seguían teniendo una relación cordial por correo, por redes con Joy. Según la familia de George Jordison, el baterista falleció mientras dormía y será enterrado quizá en una tumba que compró en 2008 cuando pensó que estaba cerca de morir debido al gran consumo de drogas que tenía. Por otro lado, falleció a los 72 años el bajista Dusty Hill de la banda de blues rock ZZ Top. Al igual que Joy, al parecer murió mientras dormía. Días previos a su muerte, Dusty Hill suspendió su participación en los conciertos que daría la banda debido a un problema de cadera y esto lo obligó a regresar a su casa en Texas, que fue donde falleció. La empresa Gibson Guitar Corporation anunció que se asoció con BMG para crear la cuarta empresa de música más grande a nivel mundial y se llamará Gibson Records. Después de 127 años de historia musical, la empresa sigue apostando al rock y el primer disco que lanzará será el de Slash, al lado de Miles Kennedy y The Conspirators. El disco saldrá a principios del 2022 y con este álbum la empresa espera que más de sus embajadores musicales se unan a este gran proyecto. Queridos rocknrolleros, llegamos al final de este episodio. Quiero agradecerles nuevamente por escucharlo, por compartirlo. Saludos a todos los que me han recomendado canciones, a los que me han recordado o me han dicho sobre datos importantes en la historia del rock, los cuales se los agradezco porque así puedo postearlos en redes sociales y muchos más podremos compartir esa celebración o ese acontecimiento musical. Quiero agradecer a Salma de Argentina, que siempre está al pie del cañón en redes sociales con Rock on Rules. Y por otro lado, también quiero agradecer a Juamás, que es parte del podcast La Biozona, un podcast que facilita el entendimiento de la biología. Vayan y escúchenlo, les va a encantar. Yo pensaba que no podía entender la biología si no era científica, y gracias a La Biozona y a sus TikToks puedo digerir un poco más la información que no estaba antes a mi alcance. Vayan y escuchen La Biozona. Si quieren otra recomendación de podcast, escuchen Futuros Desiertos con el profe Distopías, que hace análisis a libros de ciencia ficción. Ahora sí, ya dicho todo eso, a despedirse. Como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.